¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás vos?
Bien.
Bien, por suerte.
Bien. ¿En su casa guardado usted
así? Somos personas de riesgo, más de 60 años, con problemas de diabetes controlada, pero bueno, hay que estar, cuidarse.
Bueno, Alberto, me resulta interesante preguntarle de primera mano. Ya todavía no hay datos oficiales, o sea, no está armado el proyecto que se va a enviar al Congreso para una reforma judicial, pero se menciona o circula la idea de que en ese proyecto va a estar la intención de que se amplíe los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted estaría de acuerdo si en el proyecto de reforma judicial se incluiría eso?
No tengo conocimiento de que esté incluido eso. Lo que yo tenía, la información que tenía era solamente que se ampliaba el fuero de Comodoro Py, que se podía duplicar, o el fuero civil y comercial federal. Creo que lo de la corte formaba parte de otra discusión que se iba a armar más adelante con un consejo consultivo que iba a crear el presidente de la nación.
¿Usted considera que es necesario que se amplíe el número de jueces en la Corte Suprema de Justicia?
No es un tema. A ver, el tema es para qué. El tema es, en algún momento, cuando terminó el gobierno anterior, estaba muy enojado porque decía que había, algo, sí, conforme dicen ustedes, una mayoría peronista que lo dictaba. No veo la necesidad estrictamente, por ahí para armarse un criterio diferente que es, como ocurre en algunos países, que funcionan por salas, según la materia. En realidad el punto pasa, ¿a dónde queremos ir y para qué queremos corregir eso, a dónde queremos ir? A ver, si queremos ir a una corte más rápida, el sistema en Estados Unidos, que son varios miembros, creo que son 9, o hay otros sistemas en otros países que son 12, 15, hasta 20 en algunos lugares, 21, en realidad el número no garantiza el resultado. El resultado pasa por que los tribunales, como es nuestra Corte Suprema, se limiten a aquellas casas que son centrales para el funcionamiento del Estado, no para convertirlo, como ocurre normalmente, en una cuarta instancia a la cual acuden todas las personas que no están de acuerdo con la decisión de los tribunales anteriores. A ver, la Corte Suprema debe fijar los grandes lineamientos en orden a la interpretación de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y mucho más que eso no. Y en realidad después tendríamos que discutir si toda la tarea que tiene la Corte Suprema también hoy, como esa del poder del Estado, en orden, si continuamos la feria, no continuamos la feria, la feria extraordinaria esta por la emergencia sanitaria, así, o cuestiones que tienen que ver con el sistema informático que comparten con el Poder Judicial, es lógico que lo siga manejando eso, o podrían eso tener un administrador con poder mucho más amplio que lo faculte a hacer todo este tipo de cuestiones a una política un poco más elevada y de contenido hacia el futuro. A ver, nosotros como jueces, cuando tenemos que hacer realizar actividades administrativas, no son por la transición jurisdiccional, a veces no somos todo lo ágiles que debiéramos ser. Por eso, quizás el tema es qué corte queremos, o qué entendemos que debe ser la corte que debe regir el futuro del país. Es muy sencillo modificar la mayoría de la corte, porque en realidad lo que hace es, por ley, que no exige una mayoría especial, se amplía en su caso el número, y el punto es ¿para qué?
Y en línea general,
yo no tengo claro para qué.
No sé si usted pudo acceder a los detalles del proyecto que va a impulsar el Ejecutivo. Varios medios han venido hablando de supuesta información que se filtró. No sé si usted tiene detalles de ese proyecto de reforma judicial. Pero usted, en líneas generales, coincide con que sí se debe llevar a cabo una reforma. En eso sí coincide.
Me parece que la reforma, cuando está bien pensada y con buenos objetivos, en orden a un mejor funcionamiento del Poder Judicial y a una mejor respuesta que necesita la comunidad, en eso puede ser, y siempre son bienvenidas. Ahora, cuando lo que se intenta o lo que tiene por objetivo es porque hay un número de jueces que me parece que tienen demasiado poder y quiero restringir el poder, quizás con eso no alcanza. Por otra parte, en la reforma, el gran punto en la reforma que no se está diciendo, que es que además de modificar la integración del actual fuero criminal y correccional y lo que es hoy el fuero contencioso administrativo, el ámbito penal, la gran reforma que está pendiente es la aplicación del código procesal, que modifica el sistema actual, pasar de un sistema definitivamente acusatorio y concluir con el sistema inquisitivo que tenemos hoy. Pero todo esto, y aún la reforma, en todo esto lo que se necesita es plata. Y hoy no tiene el Poder Ejecutivo, en esta situación de pandemia, recursos como para poder hacer frente a la gran reforma que todos quisieran.
Alberto, Franco Pistone te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Franco? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Te tengo que preguntar, Alberto, porque varios medios estuvieron en esta última semana hablando de cierto accionar sistemático de algunos actores para tratar de posicionar a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner en cada una de las 7 causas en las cuales de alguna manera está implicada, de dejarla en un lugar un poquito más beneficioso para su condición, digamos. ¿Crees que esto se está produciendo? ¿Cómo ves la situación judicial de la vicepresidenta y qué opinión te merece toda esa opinión?
Yo, en lo que a mí refiere y en lo que a mí me terminó rozando fue la cuestión planteada con la continuidad de los juicios orales que en esa dos en trámite, la señora vicepresidenta o actual vicepresidenta, dos en trámite y creo que uno o un par más pueden iniciarse. Uh-huh. En el ámbito nuestro, lo que nos corresponde hacer es garantizarle a todos los ciudadanos, incluso a la expresidenta, el derecho a que sus causas se resuelvan en tiempo oportuno. Claramente, las causas de ellas tienen cierta complejidad porque exigen un gran número, y ya voy al aspecto técnico, de puntos de contacto, porque son muchos las personas que están, que debieran estar conectadas para poder seguir adelante el juicio, por fiscales, por defensores, por jueces, por imputados. Esto hace que los juicios se compliquen. Creo que nosotros usamos comúnmente en el ámbito judicial y en el ámbito técnico juicios complejos por la cantidad de puntos que deben funcionar perfectamente todos y coordinadamente. Esto hace que deban ser probadas plataformas que no se estaban utilizando hasta ahora, porque el juicio oral tiene por peculiaridad, por como eje central del juicio oral, es el juicio presencial y delante del tribunal todos los integrantes de la causa, tanto sea testigo, perito, fiscales, defensores, todos ahí deben estar presentes para resolver el tema. Esto, llevado a esta realidad nueva que nos obliga a hacer todo vía telemática, vía informática, vía remota, no es fácil. Menos fácil es todavía cuando el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, no tiene recursos para afrontarlo. Porque uh-huh. Ustedes habrán tomado conocimiento que hemos pedido en su momento la colaboración de la Corte para las cuestiones que son de
seguridad
y higiene,
sí,
y el tema informático.
A eso quería ir justamente, Alberto, porque puntualmente en la causa que refiere a la obra pública, estuve leyendo ahí en La Nación, dice que el fiscal Diego Luciani impulsó la reanudación y que los abogados de Cristina estaban de acuerdo en reanudarla, pero que se presentó un obstáculo, y es que el tribunal pidió al Consejo de la Magistratura una plataforma digital para hacer el juicio, y que el Consejo le informó, o sea, ustedes del Consejo le informaron la semana pasada que no contaban con esa tecnología y que estaba en desarrollo. ¿Se avanzó con eso? ¿Hay una forma de reanudarlo o no?
Le voy a contar en dos partes. Primera cuestión, no fue el Consejo de la Magistratura. Fue una persona que tomó dos mails de 150 que había y le respondió que no lo podíamos hacer. Fue ni el director,
bien,
director general de tecnología.
O sea, alguien desde el Consejo, pero administrativo, digamos.
Alguien del Consejo Administrativo que eligió dos juicios y contestó. No dijo nada respecto de los otros 250.
Okay.
Punto uno. El caso que el doctor, el fiscal Luciani y el tribunal consultan el Consejo forman parte de lo que normalmente se denomina, está diciendo eso, juicios complejos, con múltiple necesidad de puntos que deben funcionar todos perfecta, ordenada y coordinadamente con el sistema informático que garantice su función. Nosotros estamos utilizando, a su vez, estamos utilizando, y ahora le voy a explicar la última parte, una plataforma que se llama CITSI, que depende de Artear. Es una buena plataforma que está en desarrollo en algunos aspectos. ¿Qué tiene de bueno esta plataforma? La seguridad. Porque hay muchos juicios en los cuales de estas características se debe garantizar la reserva de la persona que está declarando, por ejemplo, un testigo. A veces hay testigos reservados. No son juicios sencillos. No, tenemos que garantizar que el testigo que está interviniendo no sea escuchado por el testigo que viene. Deben actuar en salas diferentes que el trámite propio del tribunal. Una complejidad, obviamente.
Entonces, ¿es falso que no dispongan de esa plataforma?
Claro. O sea, no es sencillo. Y estamos tratando de aplicar. Usted me dice, ¿lo están aplicando? Entiendo que hoy o mañana estamos con un juicio, que si ustedes tienen interés o pueden averiguar, de una causa, una mega causa de la Villa 1114, barrio 1114, con el tema de narcotráfico, de las causas más grandes que tiene el país, en la cual vamos a tener 50 puntos simultáneos. Creo que va a haber 3 o 4 cárceles conectadas, en la cual hay personas que están con prisión preventiva en el lugar, y a su vez el tribunal, a su vez el juzgado, a su vez el fiscal, a su vez el defensor, defensores, que son varios, defensores algunos que estarán en el lugar que va a disponer el servicio penitenciario y otros van a estar a otro lado. Todo eso tenemos que conseguir que funcione automática y coordinadamente para poder llegar adelante un juicio.
Alberto, sí, termine si quiere terminar.
Termino con este tema. En dos juicios de lesa humanidad en la jurisdicción de San Martín, dos tribunales orales han aplicado esto, generando esta sala reservada, como le estoy explicando. Esto, que es interesantísimo cuando uno empieza a manejarlo, nos debe dar una respuesta. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Se puede hacer de inmediato? No. ¿Cuándo se puede hacer? Y cuando llegue el momento, le tiro así, más o menos el número. No voy a hablar de que faltan 250 juicios para hacerse, pero sí le voy a hablar de 30 casos complejos, de los cuales el pedido del tribunal entra más o menos a la mitad de esos 30 casos complejos. Así que estaremos, no sé en cuánto tiempo, eso no puedo establecer yo, no es mi especialidad la tecnología, pero dentro de un mes, dentro de 2 meses, la causa puede estar renovándose. No sé qué va a pasar con la pandemia tampoco en ese momento. Bien. Pero todo esto pasa de que algo como ustedes, como nosotros, tenemos que formarnos en algo que no manejábamos.
Alberto, quiero aprovechar la oportunidad para consultarle sobre los dichos del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, actual miembro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que tiró en una entrevista varias textuales que están replicando en la mayoría de los medios argentinos. Una de esas textuales es: los gobiernos no pueden avanzar sobre las libertades individuales. ¿Qué tiene para decir al respecto?
No me cabe ninguna duda. Pero para eso estamos los jueces, cuando entendemos que algún gobierno está avanzando sobre libertades individuales, decisiones jurisdiccionales que limiten exactamente el gobierno, cualquiera sea.
Lo que pasa es que lo dijo en un contexto en donde fue consultado justamente por un reclamo de la minoría de la sociedad, en la cual considera que no se están respetando sus libertades por haber estipulado los confinamientos que estamos sufriendo ahora, entre comillas.
Claro, bueno, cuando llegue un caso, resolver el tema. Nuestra obligación es cumplir la Constitución Nacional y los tratados internacionales. En esa obligación vamos a estar, como en estos casos, probablemente con conflictos de derecho. Libertad respecto de la vida. Bueno, en cada uno de nosotros estará la voluntad de decir en un sentido u otro lo que entendamos que es más grave en el momento que lo decidimos.
Perfecto. Alberto, muchísimas gracias por el tiempo. Muy amable.
Por favor, un gusto. Hasta luego.
Gracias.
Pasaba con nosotros Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura, acá en otra oportunidad en Radio Urbana Buenos Aires.